Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a una nueva semana de Vivir Mejor. Y hoy vamos a estar, como siempre, hablando de un tema de influencia cultural. Y si usted ha visto la programación que está impresa hasta fin de año, allí bajo Viva Mejor en RadioLaRed.net, usted se habrá dado cuenta que el tema de hoy es cómo responder al totalitarismo. ¿Cómo responder al totalitarismo? Lo voy a definir. Voy a hacer una diferencia entre totalitarismo solamente gubernamental, histórico, presente en otros países, y a diferencia de lo que es el totalitarismo, digamos, a nivel cultural. ¿Le tienen que importar estos temas porque afectan su hogar, sus hijos, su vida, su matrimonio, su finanza, su salud? Todo afecta, su iglesia. Así que espero que preste atención. Estos son temas de actualidad, como yo decía el lunes pasado, hablando del libro de Isaías, capítulo 5. Isaías era un profeta, era un predicador, era un estadista, era una persona que estaba involucrada y que Dios había puesto para involucrarse en los asuntos sociales, políticos, económicos y religiosos de su época. Así que nosotros queremos, por lo menos, poner estos temas, como a veces digo, sobre la mesa y hablar acerca de estos asuntos. Creo que eso nos va a dar más apetito de poder orar, pidiéndole a Dios misericordia, compasión, un verdadero avivamiento espiritual en nuestro país, comenzando por la iglesia, y nos va a ayudar a hacer mejor las cosas. Y tal vez al mismo tiempo, espero, oro, que nos ayude a saber cómo comportarnos cuando llega el momento de votar, cuando llega el momento de escoger una cosa o defendernos. Así que este es el tema de hoy, ahí está. Y antes de entrar en el tema, quiero darle gracias por estar sintonizando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias también si usted ha visitado una iglesia cristiana, si nos ha visitado en alguna de las congregaciones alrededor de la ciudad de Iglesia La Red, muchísimas gracias, ha sido un gusto verle. Y recuerde que si usted aún no ha ido a una iglesia cristiana, hay buenas opciones en la ciudad. Aquí estamos con Iglesia La Red, que es una iglesia multicongregacional, y usted puede ir a iglesialared.org en el internet o llamarnos al 720-325-7282 y consultar. Pero usted, a consultar me refiero a direcciones, horarios de reuniones, de servicios. De todas maneras, escuche los cortes comerciales entre segmento y segmento de este y otros programas y usted va a estar escuchando constantemente esa información. Muy bien, el totalitarismo, si usted ha ido a la escuela, ha escuchado hablar de esto en cuanto a sistemas de gobierno. El totalitarismo, por lo general, está asociado con un tipo de sistema que encadena al habitante del país donde hay un gobierno totalitario, de tal manera que, cuando digo encadena, no estoy pensando en cadenas literales de hierro en este caso, pero sí en órdenes, en múltiples regulaciones hasta el cansancio, y en algunos edictos o comunicados que se daban o se dan, porque en algunos lugares todavía eso existe. Entonces, un gobierno totalitario quiere coercionar, un gobierno totalitario quiere mantener como esclavos a sus ciudadanos, a sus habitantes, y los consideran propiedad del Estado, y no ven al pueblo como alguien a quien servir, sino alguien de quien aprovechar y aprovecharse. Es triste, ¿verdad que sí? Ocurre en muchísimos lugares del mundo. En Latinoamérica hay gobiernos totalitarios, han creado una tremenda pobreza, un éxodo de muchas personas, mientras que ellos, por supuesto, se enriquecen allí, ¿cierto?, como gobiernos totalitarios. Es siempre la filosofía, la ideología de un gobierno totalitario es absorber y absorber y absorber. Yo lo comparo a veces a lo que conocemos aquí como un vacuum machine, ¿verdad? Como una aspiradora, como le llaman ustedes, esas máquinas que usa en su casa si tiene carpeta o alfombra y le pasa, ¿verdad? La aspiradora, o como usted le llame. Pero ¿sabe de qué máquina estamos hablando? Bueno, un gobierno totalitario es allí, donde pasa, aspira. Donde llega, absorbe. Y entonces crea con sus muchísimas regulaciones que a veces ni sentido tienen, pero hace que muchas empresas quiebren o se vayan del país, son sobretaxadas o tienen una cantidad de regulaciones para sus empleados que llega un momento que el patrón o la compañía no puede seguir adelante porque lo que gana se va en beneficios para sus empleados. Y es bueno que haya beneficio para los empleados o un salario mínimo, pero resulta que cuando van más allá de lo que es requisito o ponen como requisito, pero vamos a decirlo así, cuando va más allá de lo que un empleador realmente gana en su empresa, finalmente el empleador tiene que cerrar la empresa porque le crea más deuda tenerla abierta que cerrarla directamente, y con lo cual también gente queda sin trabajo, pero muchos van a la quiebra. Si usted estudia el índice de compañías que han ido a la quiebra a través de los diferentes gobiernos en cualquier país, usted va a poder hacer una relación casi directa con esas épocas donde más personas quebraron, o bankruptcy decimos aquí en inglés, y va a haber una relación entre eso con el tipo de gobierno que estuvo presente en esos años. Y usted va a analizar que, y se va a dar cuenta en su análisis, que esos gobiernos eran totalitarios. Y aun si en países democráticos como Estados Unidos, que gracias a Dios vivimos en un lugar democrático, sin embargo, cuando uno analiza la historia americana, uno va a ver por qué en cierto periodo de tiempo hubo más compañías que quebraron. No se puede decir no supieron cómo hacer las cosas, porque algunos de ellos tenían muchos años prosperando muy bien aquí. ¿Y qué pasó que en ese tiempo y después otra vez en otro tiempo y después otra vez en otro tiempo volvían a quebrar? O ¿qué está ocurriendo? ¿Desaparecieron? Bueno, cuando uno analiza las políticas de esos gobiernos de turno en esos momentos, coincide, y no es coincidencia, pero coinciden con gobiernos de tendencia totalitaria. Un gobierno de tendencia totalitaria se asegura de que la vida de sus habitantes no mejore. Claro, se van a llenar la boca en sus campañas políticas diciendo nosotros ahora sí tenemos el país, aquí no hay problema, pero en realidad siguen creando regulaciones en sus congresos o senado, directamente desde la presidencia. En esos lugares siguen generando regulaciones que traban la posibilidad de que la gente progrese. Entonces usted dice, ¿pero no es ridículo? Por supuesto que es ridículo. ¿Y por qué es ridículo? Bueno, porque esas compañías se van a otros países o cierran y entonces desaparecen, eso crea problemas en la economía del país, pero esos gobernantes llenan sus bolsas, sus bancos de dinero, porque gran parte de esas regulaciones finalmente tiene que ver con cómo ellos se pueden beneficiar. Entonces, un gobierno totalitario siempre se asegura de sacar provecho lo más que pueda de la gente que está trabajando con tanto esfuerzo, en vez de ayudarles para que ese esfuerzo sea en beneficio de sus hogares, sus personas y el gobierno. Entonces, en los Estados Unidos no tenemos un gobierno totalitario per se, es decir, como ocurre en otros países, ¿no es cierto? Como hay en este caso en otros países latinoamericanos, donde todo el mundo sabe que esos son dictadores. Pero hay una forma de totalitarismo que es tanto o más peligrosa, y es lo que conocemos como el totalitarismo cultural. Yo creo que eso es lo que estamos por un tiempo ya comenzando a vivir en los Estados Unidos. Para los que tenemos nuestra mayor parte de la vida ya en este país, podemos comparar a través de las décadas diferentes tendencias, gobiernos, y podemos ver cuáles son, y ninguno es bueno, perfecto, exacto, pero cuáles son los que tienen tendencia totalitaria y cuáles son los que no lo tienen, son más democráticos en su manera de ser, respetan más lo que el pueblo necesita y hace y tratan de beneficiar y crear empresa y crear libertad, respetar la libertad de la Constitución. Pero el gobierno o la cultura totalitarista no le interesa la Constitución, es más, aspira a poder cambiarla, aunque se llene la boca diciendo algo de la Constitución. Entonces, el totalitarismo cultural es un peligro para usted, para mí, para las iglesias, para la escuela privada, para la escuela cristiana, para la escuela como se llame, y también para su trabajo, para su vida. Si esto no se frena, el día de mañana usted y yo estaremos bajo control completo de un gobierno, y eso no es posible. Así que hablemos de esto un poco más después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Segundo segmento, continuamos hablando hoy acerca del totalitarismo. Y yo decía que, si bien en los Estados Unidos no tenemos un gobierno totalitario, existe un totalitarismo cultural que está creciendo cada vez más. Y todo gobierno totalitario necesita un canal, una herramienta para lograr sus fines. En el caso del totalitarismo literal, como hay en algunos países de Latinoamérica y otros lugares del mundo, los tiranos van a usar la fuerza, van a usar las armas, ¿verdad? Van a matar al que se le ponga en el camino. En el caso del totalitarismo cultural, ¿cuáles van a ser sus herramientas? ¿Cuáles van a ser sus herramientas? ¿Cuáles van a ser sus canales? No pueden usar la fuerza. Entonces van a usar los medios de comunicación. Los medios de comunicación son uno de los facilitadores más importantes en el totalitarismo. ¿Ok? Porque los van a usar. Los propietarios y los dueños de esos grandes negocios privados deberían animar a diversas corporaciones de noticias a competir entre sí. Vamos a explicar un poquito cómo funciona una corporación de noticias, un canal de televisión, una radioemisora, periódicos, cómo funciona todo eso. Detrás tiene personas multimillonarias que están subvencionando eso. Al mismo tiempo, claro, ellos venden espacios publicitarios y tienen una serie de subnegocios, vamos a decir así. Pero en realidad detrás hay personas muy poderosas en cuanto a dinero, que son los que están, y digo muy poderosas, estoy hablando de gente con miles de millones de dólares. Ellos o sus negocios. Entonces, ellos deberían ayudar a que esas corporaciones de noticias, ABC, CBN, MSNBC, Fox, todas las que usted se le ocurra, Telemundo, Teleazteca, Univision, les deberían animar a que ellos compitan entre sí. Eso es algo bueno. Es como si usted vende tamales y enfrente tiene otro negocio que vende tamales. Usted va a tratar de que sus tamales sean mejor que el del frente. Y eso no está mal, porque esa es la idea de así va progresando, así va. Y si el de enfrente va a decir, bueno, no puedo competir con sus tamales, son excelentes, reconozco que los míos no son tan buenos, ese otro vendedor de tamales de la cuadra de enfrente o de la calle de enfrente va a decir, bueno, voy a agregarle cierto ingrediente que usted no tiene, o voy a agregarle cierta cosa y usted va a decir, excelente, y yo ahora voy a también agregar, y eso está bien. Es una competencia normal, se trata de la oferta y la demanda, se trata de ofrecer diferentes cosas. Mientras se mantenga en niveles donde no haya una competencia sucia, mentira, violencia. Eso es lo que ha hecho crecer a Estados Unidos, y eso es lo que, entre otras cosas, claro, y es lo que ha hecho crecer a tantos otros países avanzados de la Tierra. Eso ocurre en las ciencias, eso ocurre en la educación, eso ocurre en todo nivel. Ahora, los medios de comunicación deberían ser inspirados por sus dueños y los que están detrás de ellos con miles de millones de dólares, deberían animarlos a competir. Es decir, si la cadena ABC está produciendo cierto programa de noticias que tiene periodistas excelentes, investigadores, bueno, la cadena CNN debería hacer algo, procurar llegar a ser algo mejor. Así fue hasta hace unos años atrás. Después eso ya dejó de ser así, y aun cuando hay diferencias y cierto grado de competencia entre las cadenas de noticias, los noticieros, uno puede notar, si es un poquito inteligente, que todas están yendo hacia una sola filosofía. Muy pocas veces exponen cosas en el gobierno que en realidad no están bien. Y usted dice, no, pero yo recuerdo que en la administración anterior los medios constantemente criticaban al expresidente. Claro, porque no estaban de acuerdo con él, pero lo que tendrían que haber hecho era también mostrar los dos lados de la misma moneda. En cambio, mostraban solamente un lado. ¿Por qué? Porque es lo que a ellos les convenía. Ahora, ¿por qué les convenía? Porque atrás hay una ideología, una idea de hacia dónde hay que llevar el país y el mundo que no es la que el otro tenía antes. Entonces, a los medios de comunicación se comprometen, negocian de una manera y no tienen ya principios establecidos donde dicen, aunque seamos el único medio de comunicación que va en contra de la corriente, vamos a ir en contra de la corriente, porque parte de la función de un medio de comunicación es ir en contra de la corriente, así como lo escucha. No para crear una revolución, es para hacer que la gente piense por sí misma. Parte de la razón de las universidades originalmente fue esa. Nos enseñaban a y enseñaban a sus estudiantes en general a decir, ok, estas son las diferentes ideas de diferentes religiones, de diferentes ideólogos, de diferentes filósofos y diferentes gobiernos, y estos son los diferentes sistemas de economía en diferentes países del mundo, y se analizaba eso, y los pros y los contras, y esto y que el otro. Y luego los estudiantes tomaban sus decisiones. Hoy en día adoctrinan a los estudiantes. Se burlan si usted dice, yo creo en la Biblia, o yo creo en Jesucristo, ese es el ancla de mi vida. Lo miran y se burlan, y hasta lo confrontan los profesores con una total falta de respeto a muchos estudiantes. Lo que los estudiantes tendrían que hacer es tener un poco más de pantalones, como dicen por ahí, perdonando la expresión, y ponerse firmes. Y decir, usted no tiene derecho a hablarme a mí así, a tratarme así, yo lo respeto como profesor, usted tiene que respetarme a mí como estudiante. Yo creo esto y estoy en un país libre donde millones de extranjeros han venido a vivir, posiblemente hasta sus propios antepasados, justamente escapando de la falta de libertad que usted en este momento está creando con ese odio hacia mí porque yo pienso diferente que usted. Ahora, hay mecanismos de intimidación, de burla. Entonces, hay mucha gente que se intimida y dice, o ya no estudio más, o sencillamente no me estoy preparando para saber cómo debatir, o cómo defenderme. O aun si no sé de cómo defenderme, por lo menos exigir respeto. Estamos en un país donde tiene que haber respeto. Ahora, los medios de comunicación últimamente, ya hace unos años, aquí en Estados Unidos se han vendido, como quien dice, no literalmente por dinero, pero a lo que es la ideología de los dueños de esos medios de comunicación. Entonces hay muchos periodistas muy, muy buenos en lo que hacen. Sin embargo, algunos han tenido que salir, han renunciado, o los han echado y ellos han dicho la razón por la cual eso ha ocurrido en mi vida es porque yo no puedo seguir adelante en un medio de comunicación que me obliga a mentir o a no investigar. O cuando he investigado he visto esto otro, me dicen eso no lo diga porque queda mal el gobierno de turno, o queda mal el dueño de Facebook, o el de YouTube, o el de quien sea. Y entonces, si usted fuera periodista, o yo fuese periodista, literalmente, yo diría, no, un momento, a mí me han entrenado en la universidad, aprendiendo periodismo, diría un periodista, que yo tengo que enfrentar a políticos, a artistas, a gente que es influyente en la cultura, a preguntar por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué cree lo que cree, y nosotros, como diría usted, como periodista, somos el nexo entre esas organizaciones y el pueblo para poner en una noticia radial o en escrito o en televisión qué es lo que realmente está ocurriendo y permitir que el pueblo tome sus conclusiones, haga sus conclusiones. Bueno, mis amigos, tengo noticia para usted. Estamos viviendo un totalitarismo cultural donde eso no se facilita. Lo que se facilita es lo que cree un grupo, por cierto minoritario, aunque ellos le hagan creer usted a mí que son mayoritarios, es un grupo todavía minoritario, que quieren transformar el mundo, quieren transformar este país. Quieren dejar de hacerlo un país que siga principios de la Biblia o que siga principios autónomos y realmente quieren que siga la agenda a donde ellos quieren llevarlo. Ahora usted dice, me parece que usted está cayendo en una teoría de conspiración. ¿Sabe por qué sé que no? En primer lugar, porque sé que no es así. Y en segundo lugar, porque hoy en día todos ellos están diciendo en su cara y en la mía, oh sí, nosotros queremos llevar el país y el mundo completamente hacia otra forma de ser. Ya no lo ocultan como antes. Hasta hace poco más o menos lo tenían oculto. Ahora no. Sí, es cierto, queremos llevar el país a no Dios, no iglesia, no cristianismo, no respeto a los padres, no a la policía, queremos quitarle los fondos a la policía y toman como argumento abusos de algunos policías y están agarrando de donde puedan y los medios de comunicación están perpetuando ese problema cuando en realidad deberían decir no, esto no está bien y el pueblo lo tiene que saber. Pero claro, hay amenazas de muerte, o hay amenazas de que los van a echar, o no les van a dar más trabajo. Bueno, hoy están los medios sociales, dijeron algunos, y nos vamos a ir por ese lado. Resulta que ahora también los medios sociales están metidos en eso y los cancelan, y no siempre pueden tener aún sus programas independientes. Entonces, yo no sé qué van a hacer, lo que estoy diciendo es, hay situaciones que usted y yo tenemos que conocer, porque es la única manera de saber qué podemos hacer con este totalitarismo cultural que va creciendo, lamentablemente, en nuestro querido país. Así que necesitamos hablar de esto, no los vamos a dejar con una nota amarga en la boca, vamos a seguir hablando y vamos a tratar de mostrar cuáles son las cosas que usted y yo podemos hacer, pero le invito a que continúe escuchando el programa. Tenemos dos segmentos más. Y vamos a continuar con este tema. Ya volvemos.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver. Estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Ok, estamos en nuestro tercer segmento, estamos hablando de un tema actualísimo, por decirlo así, de actualidad, que nos afecta directamente. Por favor, siga escuchando el tema. Y si está escuchando en el podcast o si está en 1650M Radio La Red y no escuchó los primeros segmentos, no tiene sentido para usted lo que voy a decir, lo que acabo de decir. Tiene que mirar toda la foto completa para que algo tenga sentido. Tiene que mirar el contexto de todo esto. En este caso, tiene que mirar el contexto del programa. Entonces venimos a incluyendo, edificando sobre una base varias cosas y vamos a llegar en el próximo segmento a ver qué podemos hacer, papá, mamá, esposo, esposa, los pastores, cualquier empleado, usted y un trabajador, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces antes vamos a mirar en este tercer segmento. En continuación de lo que decíamos antes, ¿verdad? Yo hablaba de que los medios de comunicación se han vendido, no literalmente, necesariamente con dinero, pero estoy diciendo, han entrado en la trampa de la ideología, de un tipo de ideología, y entonces hasta es aburrido ya esto, pero han entrado en eso. Entonces no hay la sana competencia que había antes entre los medios de comunicación, donde usted podía decir, por ejemplo, antes, bueno, me gustan las noticias en ABC o me gusta cierto periodista, él o ella, por la forma en que investiga y trae y me cuenta lo que pasa en el gobierno, en el mundo, y yo no tengo acceso a eso, a menos que los periodistas hagan ese trabajo. Hoy en día no existe eso. Hoy en día uno no puede decir, bueno, me gusta CNN o prefiero ABC o CNBC o NBC o Fox, porque hasta Fox, que era supuestamente neutral, más conservadora o más balanceada, el eslogan de ellos era el balance, hoy en día deja mucho que desear. Bueno, no es tan grave como los otros, pero como que ya también esa corporación ha caído bastante en la trampa y hay otros que van camino a eso. Entonces, no se trata solamente de esos medios. Lo mismo pasa con Telemundo, Univisión, Teleazteca y esos medios aún más pequeños, hispanos o en español, que en realidad pertenecen a grandes compañías que también les llevan por este lado. Y yo estoy seguro que algunos periodistas y escritores ahí adentro no están realmente convencidos de lo que tienen que sacar al aire, pero lo tienen que hacer porque está el papá más grande que ellos atrás de ellos, que es el que les paga el salario, y lo tienen que hacer. Ahora, hay algunos que son lo suficientemente honestos como para decir no, hasta aquí, y yo no puedo seguir haciendo eso. Pienso que si un buen grupo dijese no, yo voy a respetar la profesión que he escogido, en la cual estoy, y voy a respetar los principios que he aprendido de la neutralidad y de el pensamiento crítico, si muchos hicieran eso y aún se arriesgaran y renunciaran, los medios de comunicación dirían, un momento, no es tan fácil conseguir buenos periodistas, vamos a tener que ajustar, o sencillamente van a mostrar completamente lo que son. Ahora, cuando las corporaciones gigantescas, estaba leyendo a un autor que se llama Bruce Walker, y él escribió justamente sobre este tema que estoy hablando, y él dijo en una ocasión que cuando, el problema es que cuando, yo lo voy a decir un poco más en mis palabras, pero él dice, cuando estas grandes corporaciones, ABC, CNBC, MSNBC, Fox, CNN, comienzan a perder esa competitividad unos con los otros, sana, ¿verdad? Porque pueden ser amigos y simplemente compiten por cómo ellos muestran las noticias, qué ángulo, etcétera. Cuando eso se pierde, y decía este hombre, ya comienzan a funcionar como si fuesen todos una misma cosa, pues muchos de ustedes, yo, millones de estadounidenses aquí, él dice, nunca vamos a escuchar los diferentes lados de un problema político, de un problema social, de un problema de cualquier tipo. E inclusive si vamos a nivel del arte, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted notó? Yo no soy un ávido televidente, yo no miro casi nunca televisión. No es un problema religioso, no digo que es pecado, es aburrido. Por empezar, no tengo tiempo. Y por continuar, las pocas veces que tengo tiempo y se me ha ocurrido, voy a ver un programa, es aburrido. Ahora, no digo que es aburrido porque no tiene buenos colores, sonido, eso es lo... Nunca ha habido tanta tecnología como la de hoy, que es maravillosa, pero no saben usar la tecnología porque atraen con la vista, pero una comedia, un concierto, los Oscars... Mire, yo hace años que dejé de ver los Oscars. y usted ha dicho, un cristiano no debe ver los Oscars. Bueno, ese es problema mío, en este caso, con todo respeto. Pero lo que voy a decir es, yo los veía porque me interesaba saber qué películas estaban ganando, porque las películas influyen en la cultura. Y yo aún como pastor pensaba, ¿qué es lo que está viendo nuestra gente? ¿Qué está influyendo en la sociedad? Y los hispanos estamos inmersos en esta cultura y el mundo también. Y entonces uno piensa, bueno, a ver, hoy, ahora, hace años que dejé de verlo. ¿Sabe por qué? Porque lo único que uno ve es política. Ganó la actriz fulana de tal. Y pasa la actriz, ah, yo quiero agradecerle a este y al otro. Y ahí enseguida se enmenda el mensaje político. Directo, indirecto, con sarcasmo. Y enseguida va a decir algo. Y siempre va a influenciar, o mejor, va a usar su influencia de fama y fortuna para meter algo allí que no tiene nada que ver con su película, no tiene nada que ver con su arte, tiene que ver con lo que quiere meter aprovechando que tiene millones de televidentes. Entonces yo dije hace años, ¿sabes qué? No más Oscars, yo no quiero saber nada. Y evidentemente, sin conocernos mutuamente, millones de americanos aquí han hecho lo mismo, porque cada año que pasa, los Oscars están recibiendo menos y menos televidentes. Cuando llega esa época, cada vez menos personas ven los Oscars. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. Perdónenme que sea tan directo, la gente no es tonta. La gente está viendo lo que están tratando de hacer y dicen, yo estuve a ver los Oscars, va a ser porque quiero ver a mi actor favorito o la película que me gusta, si ganó o no ganó. O otros como yo van a decir, yo estudio a la sociedad y estoy viendo qué pasa y qué influye y quién tiene influencia. Y si me van a estar constantemente queriendo lavar el cerebro políticamente o usando esa plataforma artística para meter algo que es una ideología contraria a lo que creo, no quiero saber más nada con los Oscars. Y así con tanto otro programa. Entonces, es aburrido ver televisión, es aburrido ir al cine y ver una película, es aburrido hoy en día ver, aun cuando hay una multiplicidad como nunca antes en la historia, de canales de televisión y Netflix y cuánta cosa, casi siempre es lo mismo, no varían mucho los temas. Varían algunos actores y actrices, pero hay, si usted lo mira, como que se perdió la creatividad últimamente. No hay como aquella época de oro de Hollywood, donde un cristiano mismo podía ver sin ofenderse una buena película. Y no tenía que ser a veces una película de corte bíblico, aunque había muchas. Había películas históricas, documentales o de problemas aún matrimoniales que se resolvían y no eran sucios, no eran sexuales. Uno podía casi hasta llevar a sus hijos a verlo. Hoy en día eso es imposible. Entonces, para mí es aburrido. No hay nada creativo. Lo creativo del día de hoy es fantasía tecnológica de un camión que se transforma en una persona o cosas así, y eso entretiene un ratito, pero no es algo de lo que se habla por muchos años y se lo recuerda como una cosa increíblemente bien hecha. Hoy en día falta eso, porque eso es lo que pasa con el totalitarismo cultural. No admite variedad, no admite diferentes opiniones, no admite diferentes ideas. El autor que le acabo de mencionar en ese artículo, él menciona, dice, Estados Unidos tuvo directores como Orson Welles, Alfred Hitchcock, Frank Capra. Quizá usted no los conoce, no importa, no tiene que conocerlos, pero lo que digo es, cada uno de ellos tenía una visión de la vida muy diferente, pero eran genios, dice él, creativos. Entonces uno puede hasta hoy ver esas películas antiguas y decir, ok, este pensaba esto, este pensaba el otro, este pensaba lo otro, ¿qué es lo que pienso yo? Hoy en día no, porque el totalitarismo cultural dice, usted no piense, déjenos pensar por usted. Esto es lo que usted debe pensar. ¿O de veras? ¡Oh, ya! Entonces, por eso hoy hay burlas. Si uno dice, yo no creo en el matrimonio homosexual, ellos dicen, usted es un racista, usted es un homofóbico, usted es esto, usted es lo otro. ¿Por qué no actúan con respeto y dicen, ok, no estoy de acuerdo con usted, pero, ok, está bien, estamos en un país libre, no hay problema? No, no, el totalitarismo cultural le hace a usted callar la boca. Le hace usted cancelarlo, le hace usted un odioso de la sociedad, y no es así, pero hay que hacer algo, hay que hacer algo, y vamos a hablar de lo que usted y yo podemos hacer aún en casa, porque hay consecuencias de todo lo que le acabo de decir. Vamos a hablar de esto cuando regresemos en el último segmento de Viva Mejor. ¿Cuál es la consecuencia de esto que yo llamamos muchos el totalitarismo cultural? ¿Y qué podemos hacer? ¿En casa, en la iglesia? ¿Qué hacemos? No se lo pierda. Ya regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Vamos a concluir en este segmento con este tema de actualidad que tiene que ver con la vida diaria. Y no debemos ignorar que esto nos afecta. Estamos hablando del totalitarismo, no como un sistema de gobierno, porque no lo tenemos aquí, gracias a Dios, en Estados Unidos, pero me estoy enfocando en el totalitarismo a nivel cultural. Y desgraciadamente, lamentablemente, el gobierno está participando en esta situación. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo podemos resolver lo que está pasando? Hay consecuencias para el resto de nosotros cuando vemos que hay una sola tendencia, que es la que se quiere imponer, y no hay lugar para la discusión, es decir, para el debate, para aceptar opiniones diferentes. ¿Por qué? Bueno, eso es una forma de totalitarismo, porque se quiere llevar las cosas a un punto, a una idea sobre el mundo, el país. El cristianismo no es así. Nosotros sabemos que solo Cristo salva, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios en la carne, Él murió por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, aunque Él nunca pecó. Él resucitó al tercer día. Él nos invita a arrepentirnos, reconociendo, nos arrepentimos porque reconocemos que somos por naturaleza pecadores, y eso nos separa de Dios, y eso tiene una consecuencia eterna horrible, se llama infierno. Y ya yo sé, eso no es popular el día de hoy, pero es palabra de Dios y nunca va a pasar de ser popular o impopular, eso es palabra de Dios. Ahora, nosotros no le decimos a la gente está obligado a ser cristiano. El Señor dijo, en palabras del apóstol Pablo en la Biblia, les exhortamos, les rogamos en nombre de Cristo, reconcílense con Dios. Ahora, un gobierno totalitario, o en este caso una cultura totalitaria, no está invitándole a usted a aceptar la cosmovisión o la idea que ellos tienen de la vida, de Dios, del mundo, de la economía. Ellos dicen esto es y se acabó. Entonces, piensen en esto. Piensen en una receta de cocina. Yo cocino, no digo que lo hago siempre porque no tengo tiempo y tengo esposa y todo eso, pero yo a veces lo hago, ¿verdad? Cuando puedo, y, ok, me gusta. Ahora, cuando yo sigo una receta de cocina, yo veo que la receta tiene un balance probado de sus ingredientes. Antes de ser publicada en internet o en un libro de cocina tradicional, la persona ha probado varias veces la receta y ha dicho, ok, esto es así, da resultado. Si le agrego más de una cosa, lo arruino. Si le agrego menos de la otra, lo arruino. Y generalmente los cocineros, los chefs, que están en televisión o en radio o escriben libros o están en internet, antes de presentar eso al público, han probado muchas veces, han tirado mucha harina, muchos huevos, mucho de todo, hasta que encontraron una receta balanceada para lograr lo que ellos quieren lograr. Y luego lo comparten. Entonces, cuando uno dice, no me importa la receta, yo lo voy a hacer como yo quiero, entonces, luego no sale bien. ¿Y cómo hacemos? Bueno, tratamos de arreglarlo, ya sea que le agregamos más sal, más azúcar, más chile, más pimienta, y la regamos, como decimos acá, la arruinamos, ¿verdad? La arruinamos. Es como aquel que dice, acabo de hacer un pastel, para otros que están escuchando en otros países es una torta, un cake, y resulta que me salió mal acá, me salió mal allá, está deformado. Ah, es fácil, le voy a agregar crema y dulce y lo voy a tapar hasta que tenga cierta forma y se ve muy bonito, pero cuando uno se lo pone en la boca está exageradamente dulce. Para dar un ejemplo, u otros están preparando algo con sal y dicen, no le falta sal, y pero qué raro, la receta me dice una pizca de sal. Y yo dije, no, yo voy a poner más sal y después nadie lo puede comer porque está súper salado. Entonces, las recetas de cocina tienen un balance probado en sus ingredientes. Cuando la cultura nos quiere dar algo que no tiene ningún tipo de variedad, es un problema. Ahora, no estamos hablando, en mi ejemplo de la receta, de, por un lado se puede tomar el ejemplo como necesitamos seguir la receta, es decir, hay cosas que ya están probadas como que son malas y otras como que son buenas. Entonces, ¿para qué inventar otra receta cuando sabemos lo que da resultado y lo que no? Muy bien, fantástico. Pero hay otra cosa que también debemos tomar y podemos tomar de este ejemplo de la receta. Y es que hoy hablábamos recién de los medios de comunicación y todo el entretenimiento, de que el totalitarismo cultural no acepta variedad. Acepta un tipo de cosa y nada más. Entonces pierde gracia, pierde sabor, es monótono. Todo el mundo habla de lo mismo y como que no hay lugar para la variedad. Entonces llega un momento que uno se adapta o lo rechaza. Si uno se adapta, entonces en las culturas del mundo históricamente las personas han pasado a ser casi como como robots, donde ya no piensan. Y eso es lo que está ocurriendo con, ese es el plan que ocurre con los niñitos hoy en las escuelas, desde que son pequeñitos hasta que van a la universidad. Los están programando para no pensar críticamente, para no cuestionar, para no analizar. Con respeto es esto, ¿no? Para no ver variedad. Es como que quieren ser todos, quieren que todos sean cortados por la misma tijera o tengan la misma forma de cookie o masita, ¿verdad? Ese es un gran problema. En vez de ayudarles a ejercitar su cerebro y ejercitar su creatividad, su imaginación, en realidad dicen que sí, pero si usted lo analiza bien, y hay personas que están profesionalmente entrenadas para ayudarnos a analizar eso, ya, lo que encontramos es que hay una especie de uniformidad, así como en la fábrica a veces hay un uniforme para que todos estén igual. Eso no está mal, están protegiendo su ropa no privada, pero lo que estoy diciendo es, o personal, en la cultura de totalitarismo se trata de todos tienen que pensar lo que piensa fulano. Y si usted no piensa lo que piensa fulano, usted es esto, usted es lo otro y ya está el bullying. Entonces, si nosotros queremos que eso no ocurra con nosotros y no ocurra con nuestros hijos, no ocurra en nuestra iglesia, no ocurra en nuestro hogar, vamos a tener que hacer algo. Y ese algo no se logra a través de ciertas, de crear un movimiento o de unirnos para crear una revolución. Eso tiene que ocurrir en casa. Usted, yo tenemos que, como dice la Biblia, no conformarnos a este siglo, a esta cultura, a lo que está ocurriendo. Si no dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted dirá, bueno, ese texto está fuera de contexto. Ah, sí y no. Sí porque no va con este tema directamente, pero no porque en el contexto el Espíritu Santo está inspirando al apóstol Pablo a hablar de algo que es muy similar a esto. No se conformen a este siglo, a la forma de pensar de la gente. En aquellos años tenía que ver con la idolatría, tenía que ver con otras cosas. Hoy tiene que ver con la idolatría de la cultura, tiene que ver con este totalitarismo, donde es totalmente lo que ciertas personas dicen y se acabó. ¿Por qué? Porque hay un conducir a la persona, a la cultura, al país, hacia un sistema al que se quiere llegar. Y para eso hay que preparar a la gente mentalmente. Y aunque les lleve años hacer eso, no tienen apuro. Lo único que tienen es querer la seguridad de que se va a lograr. Entonces van a tirar por adelante a cualquiera que se les cruce en el camino. mientras tengan el poder, mientras logren el poder o aún fuera del poder, van a usar el poder de influencia, van a usar cualquier otra cosa para lograr de quitarle a usted, a mí, a la iglesia, a la Biblia, a Dios, a personas que aún quizá no son ni siquiera gente que sigue a Dios, pero están siguiendo los principios de alguna manera bíblicos, aunque no sean salvos, ¿no? Pero saben que reconocen que son los mejores principios para el mundo. Bueno, afuera con ellos es la idea de esta gente. Entonces, la intimidación, la burla, el bullying por televisión, por radio, por los medios, la cancelación tan actual hoy, tan de moda, en el futuro posiblemente no permitirle entrar a ciertos trabajos o a los medios de comunicación. No hay hoy en día una conversación sensata, inteligente, sabia. Yo no quiero participar de debates o lugares donde yo ya sé que no hay el deseo de abrir su mente a escuchar o a debatir, sino simplemente a avergonzar, a usar esa plataforma con el poder que tienen solo para tratar de reforzar las ideas de ellos, combatiendo las nuestras. Entonces ni me molesto en ese tipo de juego sucio. Hay un texto en la Biblia que dice que no le tiremos las perlas a los cerdos. Entonces es muy, parece hasta agresivo, pero tomado en el contexto de cuándo se dijo y por qué, la idea es, las van a pisotear, es decir, la verdad de la palabra de Dios las pisotean. Entonces uno tiene que proclamarlas, propagarlas, proclamarlas, quise decir, pero hay que saber dónde, cuándo, con quién. Bueno, hoy hemos hablado acerca de el totalitarismo y no como sistema de gobierno, eso mencioné un poquito al principio, pero cómo responder a este totalitarismo, si se quiere, cultural, ¿ok? Mañana es día martes, tenemos estudio bíblico aquí en Viva Mejor. Y usted ha escuchado la expresión el árbol de la vida. En la Biblia habla acerca, en Génesis, acerca del árbol de la vida. En Apocalipsis habla acerca del árbol de la vida. Mañana vamos a mirar esos textos y tratar de explicar desde la Biblia qué significa, qué es este árbol de la vida. No se lo pierda. El miércoles hablaremos de la irresponsabilidad financiera en el hogar. Y el jueves hablaremos de ataques de pánico. Así que calendario completo de muchos temas. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.